Bienvenidas y bienvenidos, nueva semana, nueva semanita de Radio FAPA Somos Escuela. Tenemos varios asuntos esta semana, alguno un poco molesto, ya veréis, y que tiene que ver con el bachillerato, pero tenemos también temas de concursos y vamos a hablar con distintas personas que iremos conociendo a lo largo del programa. Pero antes de que se nos pase, por supuesto, un saludo especial a las oyentes y a los oyentes de las radios federadas en la Unión de Radios Comunitarias de Madrid. Eco Leganés, Onda Berlín Comunitaria Radio, Onda Diamante, Radio Almenara, Radio Cigüeña, Radio Enlace, desde donde producimos, Radio Fuga, Radio Jabato, Radio Morata, Radio Paloma, Radio Ritmo, Radio Vallecas y Radio Cultural La Oliva. Programa de las Asociaciones de Madres y Padres del Alumnado de la FAPA Francisco Giner de los Ríos. Ya superamos con creces los 300, 400, en fin, llevamos unas cuantas semanas aquí, ¿verdad? Pero hay novedades y una de ellas es la colaboración. Para eso, pues mira, tenemos un reportero que ahora mismo anda por todos lados, joven y bueno, pues dinámico, Miguel Navarro, que está con nosotros ya. ¿Desde dónde? Miguel, hola.
Hola, aquí estoy, ¿qué tal?
Pues qué tal todo, porque hemos estado intentando arrancar contigo el programa y nos han dicho que no andabas por casa. ¿Todo bien?
Sí, todo perfecto. ¿Qué tal?
Bueno, pues comenzamos esta semana echando un vistazo a lo que es el bachillerato. Cambios que se pueden producir en la Comunidad de Madrid, porque parece que ha salido publicado un decreto para de algún modo financiar el bachillerato en los centros privados. Y no sé, en tu centro, evidentemente, tú estás en UNIES y ahí no creo que se haya hablado de este tema, porque a vosotros no os van a dar ninguna beca, ¿verdad?
No, porque el bachillerato ya es gratis, ya que estoy en un instituto público, así que por aquí no se ha hablado del tema, así que bueno, cuéntame un poco cómo...
La única cuestión era saber si se hablaba o no se hablaba del tema, porque puede afectar a los centros públicos y luego lo iremos sabiendo, ¿no? Pero también tenemos un tema de un concurso, no sé si has podido tú echarle un vistazo, porque llevamos ya varios años siguiendo los pasos de PEPA, es decir, de la Plataforma por la Escuela Pública de Aranjuez. No sé si has podido ver algo.
Sí, lo he estado leyendo, el 10º concurso literario de relato corto. La verdad es que me parece fantástico, además es de vivencias en la escuela, y la verdad es que me parece muy bien que el tema sea que el futuro somos nosotros, ¿no? En plan, sí, sí. La nueva generación, porque es cierto, ¿no? Al fin y al cabo, la nueva generación es la que va a construir el mañana, el futuro, con sus errores posiblemente, sus puntos a favor, en contra, y me parece fantástico que haya tanto en infantil como en bachillerato, porque así desde pequeños se van dando cuenta de que si no se esfuerzan en el futuro que van a tener, bueno, y que tendremos todos, va a ser nefasto, y así un poco mentalizando de que tienen que esforzarse día a día para intentar ser mejores. Y bueno, en bachillerato, pues...
Bueno, Miguel, yo creo que tenemos que ir a lo concreto. ¿Tú te vas a presentar a ese concurso?
Sí. No lo había planteado, pero bueno, pues, lo que haga falta.
No, claro, es que es para todas las edades. Mira, yo creo que lo mejor es que hablemos con una persona que está en la organización de esto y que nos termine de explicar las bases, en qué va a consistir este año, y que se anime la gente a participar con su idea y su proyección de esos relatos de un futuro como el que tú planteabas hace un momento, o quién sabe, la imaginación es capaz de muchas cosas. Pues una cuestión, Miguel, que no sé si tú conoces a Antonio Machado. ¿Has podido verlo?
Sí, claro.
Sí. ¿Has leído algo de él o has escuchado alguna versión que hayan hecho de sus poemas, alguna versión musical?
Bueno, sí, he leído bastantes poemas de este gran poeta, pero ahora mismo no te podré decir uno en concreto.
Bueno, pues es que estos días se estaba celebrando el aniversario de su fallecimiento en 1939 en Collioure, en Francia, y bueno, pues me ha llegado, pero que me ha llegado a través de una noticia que es un poco triste, ¿no? Y es que se le iba a hacer allí en el cementerio, que está en el centro del pueblo. Tuve la ocasión de estar hace un par de años allí, se le iba a hacer un homenaje, y entonces hubo un montón de gente boicoteando el homenaje, llamando a los que estaban allí, pues, fascistas, vergüenza, en fin, que parece que los temas internos que políticamente se están viviendo ahora son capaces de cruzar los Pirineos y sobre todo de cruzar esa barrera que es el respeto a algo tan importante, pues, como la labor de este poeta, ¿no? Así que yo creo que merece un homenaje, no sé si te parece.
Sí, creo que sí, fue un gran poeta que marcó una generación y me parece muy triste, yo no sabía que hicieran eso en su homenaje.
Bueno, pues un amigo que ha estado este fin de semana allí y que lo vivió en primera persona. Así que bueno, yo creo que quién mejor que Joan Manuel Serrat en ese Cantares, en el que nos habla de Antonio, bueno, de cómo era el viejo maestro también, ¿no? Porque era también profesor. Pues vamos a escuchar, mientras seguimos el recorrido del programa, y a ver qué nos cuentan de este concurso. ¿Te parece?
Me parece.
Muy bien, pues nada, que tengas buena semana, Miguel. Gracias.
Gracias.
Un abrazo.
Un abrazo. Adiós.
Ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles, como pompas de jabón. Me gusta verlos pintarse de sol y grana volar bajo el cielo azul, temblar súbitamente y quebrarse. Nunca perseguí la gloria.
Caminante, son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar. Hace algún tiempo, en ese lugar, donde hoy los bosques se visten de espinos, se oyó la voz de un poeta gritar: caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso, murió el poeta lejos del hogar que cubre el polvo de un país vecino. Al alejarse le vieron llorar. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso.
Pues sí, en ese andar el poeta terminó en Collioure, donde se le ha homenajeado. Al final sí pudo haber homenaje, pese a que se intentó boicotear por otro tipo de razones. Y bueno, seguimos con lo que os habíamos anunciado. Estamos ya viajando directamente hacia Aranjuez y estamos con Ángeles Alonso. Después, ¿qué tal, Ángeles?
Buenas tardes, bien.
Ya recuperada, ¿verdad?
Ya recuperándose.
Bueno, es que estamos teniendo un montón de bajas últimamente con esto de los resfriados o constipados, no sé muy bien de qué se trata.
yo todavía no sé de qué se ha tratado. En mi caso, todavía no me lo han diagnosticado. Pero bueno, poquito a poco voy recuperando, muy lentamente, pero bueno, vamos.
Muy bien, pues nada, queremos que estábamos hablando con nuestro nuevo colaborador, estudiante de secundaria, con Miguel, y le planteábamos, oye, preséntate, léete las bases, estamos ya con el décimo concurso de relato corto de PEPA, de la Plataforma por la Escuela Pública de Aranjuez.
Sí, ya estamos en el décimo, y también es el décimo aniversario de la constitución de la plataforma.
Doble celebración.
Estamos pensando en hacer, aparte de la entrega de premios general, pues algún detalle, alguna fiesta para celebrar el décimo aniversario.
Pues estas vivencias de la escuela este año la habéis planteado con miras de futuro, es decir, el tema se titula El futuro soy yo.
Efectivamente, ese es el tema, El futuro soy yo, planteado como siempre desde 3 años hasta adulto, el que quiera, porque por supuesto todos tenemos un futuro, sea más corto o más largo, todos tenemos un futuro.
Pues tenemos que hablar con nuestro colaborador también, Valentín Huerta, con 91 años, él sigue escribiendo cuentecitos y me ha preguntado interesado, así que, o sea, con 91 también se puede,
sí, puede participar. Sí, por supuesto, con 91, 120, 130, hasta bueno, la edad que se quiera. La ilusión que se tenga por escribir, y la verdad es que siempre nos hace mucha ilusión recibir relatos de adultos, porque tienen una visión muy muy experimentada, por supuesto, de la vida, y siempre son muy entrañables los relatos de los de las personas de cierta edad, son muy entrañables.
Sin duda, porque, bueno, ahí hay sentimiento y además también esas destrezas lingüísticas que se va cogiendo también con el tiempo y el uso.
Y la experiencia.
Exactamente.
Y yo creo que eso es lo que dice Rosán, ¿no? La madre de la ciencia.
Exactamente.
Entonces es un muy muy bonito recibir ese tipo de relatos, como sigue siendo también muy bonito ver la visión de los jóvenes, la visión de los niños, es impresionante el abanico tan amplio de visiones que hay. En este caso, El futuro soy yo se puede plantear de todas formas, desde una forma crítica, desde una forma personal, desde una visión totalmente soñadora. Sí. Como siempre, dejamos el título ahí caer porque nos damos cuenta que los participantes pues te abren un abanico que a nosotros a veces ni se nos ocurre.
Y bueno, ¿hay algún tipo de límite, por ejemplo, en el espacio y en el tiempo, no? Cuando
en infantil, como siempre, lógicamente son dibujos.
Claro.
Porque ellos no saben escribir en ese nivel. Luego hay unas categorías, primaria, ESO, FP. Siempre recalcamos que primaria, tanto en todas las categorías hay subcategorías que no ponemos en los carteles porque si no, no nos cogerían.
Claro.
Pero que nunca se puede valorar a un niño de 12 años o a un chaval de 12 años con uno de 15, como tampoco se puede valorar a uno de 6 como a uno de 8.
Pues
nosotros hacemos subcategorías.
Es lógico.
Que van divididas pues en espacios de unos 2 años para poder ser justos.
Vemos que la fecha de entrega tope es el 21 de marzo, ¿no? Todavía quedan unas cuantas semanas.
Todavía queda tiempo.
No obstante, hay. O sea, tampoco hay que dormirse los laureles porque también hay que enviarlo. ¿Se puede hacer por medios telemáticos?
Sí, sí, se puede enviar por a un correo electrónico que es aranjuez@escuelapublica.gmail.com. Se puede enviar ahí. Sí, se puede enviar. O sea, en los colegios de Aranjuez hay gente que lo entrega a los colegios, hay una persona encargada de ir recogiendo los trabajos en los colegios. Y bien, el formato en relatos son de 1000 palabras, el máximo, pero bueno, no pasa nada si nos alargamos un poco, porque a veces cuando queremos decir cosas no se pueden decir en mil palabras justo.
Ya, claro, claro. Entonces,
menos de mil palabras se aceptan todas las que sean, y más de mil palabras, pues a no ser que sea una exageración, también se acepta que se pase un poquito de las mil palabras. Es más o menos a nivel orientativo.
Muy bien. Me parece que es importante pues resaltar que desde cualquier lugar del planeta se puede participar, ¿no?
Se puede participar desde cualquier lugar del planeta. Tienen que, eso sí, poner un seudónimo y luego el título del relato, y luego una plica o un anexo donde nos den pues el nombre, la edad, la categoría, el número de teléfono, la dirección postal, curso y centro educativo, si están cursando estudios, si no están cursando estudios, no hace falta. Uh-huh. Y todo esto es para poder ponernos en contacto con ellos lo más rápidamente posible. Y bueno, en contacto con los ganadores, para ponernos en contacto,
claro,
con ellos,
claro,
lo más rápidamente posible, sí. Y sobre todo para también encuadrarlos en las subcategorías que os dijimos de los distintos premiados.
Pues Ángeles, muchas gracias. La información está colgada en alguna página.
Está en el correo de la plataforma, en aranjuezescuelapublica@gmail.com. Ahí está colgada la información. Está en los colegios, también está en la Marea Verde. Uh-huh. En fin, en Facebook,
distintas
redes sociales están colgadas, sí.
Estupendo.
Y en los centros de Aranjuez, en todos, y en los centros públicos como el Isabel de Farnesio, donde se reúnen los profesores, las universidades también están colgados.
Bueno, pues muchísimas gracias. Seguiremos atentos a una vez que se produzca el fallo, que como siempre será en el Centro Cultural Isabel de Farnesio. Exactamente,
ahí,
¿no?
Ahí será donde se celebre la entrega de premios. Y también quería comunicar, si alguien está interesado, tiene alguna duda, no tiene muy claro, siempre se puede dirigir al correo de la plataforma y hacer las preguntas que considere convenientes, que se les aclararán.
Muy bien, pues gracias, Ángeles, seguiremos en contacto, y nada, que la gente se anime.
Gracias a vosotros, y eso, que se animen a participar, que es bonito y es totalmente gratis, no hay problema, no,
sí.
Quiero decir que no sale a la luz, cada uno escribe como buenamente le guste o crea que lo hace, y luego los premiados pues son los que se llevan, digamos, el
Bien.
El jurado está formado por mucha gente y es anónimo totalmente, ¿eh? Eso lo aseguro yo, que soy la que lo controlo, que es anónimo totalmente. El jurado nunca sabe a quién da el premio hasta que está dado y
Muy bien. Me preguntan.
Pues
nada, te vamos a dejar ya, pero con una pregunta. ¿Te gustan los carnavales?
Bueno, no mucho. Me gusta verlos, me gusta disfrutarlos, no me gusta disfrazarme.
Ah, bueno.
No me gusta disfrazarme.
Bueno, pero escucharlos...
Porque me da vergüenza, ¿eh? Aunque tenga mi máscara, yo sé que estoy detrás y me da vergüenza.
Pues no sé, todo se puede superar. Me acaba de llegar un mensaje con una de estas charangas gaditanas.
Ah, me encanta.
Y la verdad es que no lo he oído, así que me voy a arriesgar. Y te despedimos con esta charanga, que todavía no he visto ni el título. Muchas gracias, Ángeles.
Muchas gracias a vosotros.
Que todo vaya
muy
bien.
Buenas tardes.
Igualmente.
Cuando no suba el salario, el cachorro legionario, vístete con la bandera. Cuando el vecino de arriba no piensa igual, lo fusila con banderas y acallar. Cuando te encuentres a un mono, saca tu lado visigodo, bandera y echa al mar. Cuando un tribunal masista, una manada del perdón. Cuando abran la albudera para enterrar picador, saca beso españolito y presume de bandera. Cuando gasten las pensiones en cocaína, putas y flores, y baila con la bandera. Cuando te boten del burro y te veas emigrando,
Bueno, este era más crítico. No he tenido tiempo de ver cómo iba, y disculpad que he dejado en abierto el micro. Bueno, anunciábamos que íbamos a hablar del tema de la subvención del bachillerato en centros privados, ¿no? Es una noticia que ha saltado, además, porque hay un reciente decreto. Y bueno, para hablarnos de esto está con nosotros ya una ya conocidísima compañera, Isabel Blanco. Isabel, hola.
Hola, buenas noches, Juan.
Buenas, ¿cómo estáis? La última vez te pillé, que no sé si quedabas encerrada en la nieve, y cuando pudimos hablar, ¿no? Estabas en una situación de máxima emergencia.
No hubo suerte.
Tuviste que volver a Madrid.
Sí.
Bueno, pues que vamos a intentar conocer rápidamente qué es lo que pasa, porque se han anunciado recursos contencioso administrativos contra esta decisión de la Comunidad de Madrid, que además creo que no ha pasado ni por Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid. Y concretamente, aquí tenía yo una chuleta, pero está en tan chiquitito que bueno, pero sí. Es la orden 373/2019 de 8 de febrero, hace dos días que salía esto diciendo, ojo, que en 15 días a los centros privados les damos pasta para que tengan bachillerato. ¿Es así el resumen?
Bueno, es para el curso que viene.
Pero hay que pedirlo ya. Pero hay que pedirlo ya.
Bueno, esto lo que hace es regular o poner las bases para estas concesiones, pero en realidad luego tiene que salir la convocatoria. La convocatoria no ha salido. Y hay una serie de cuestiones que quedan sin resolver y que entendemos que se resolverán precisamente en la convocatoria.
¿Y tú crees que esto va a poder seguir adelante? Porque parece que todos están de acuerdo con que contradice de pleno la ley.
Vamos a ver,
concretamente la LOE y la LONCE.
Vamos a ver, nosotros lo tenemos lógicamente en la asesoría jurídica. No, yo no me atrevería a decir que contradice sin que tengamos la resolución
de... qué lejos te escuchamos. Perdona, ¿puedes aproximarte un poquito más al micro?
Sí, decía que yo no me atrevería a decir, sin tener el resultado de la consulta que hemos hecho a la asesoría jurídica, que sea ilegal. Entonces, cuando tengamos el resultado de esa consulta, podré decirle. Lo que sí que digo es que es una sinvergonzonería.
Sin consulta legal, por supuesto.
Sin consulta legal de ningún tipo.
Pero esto no ha existido, es la primera vez que se da, ¿no?
Vamos a ver, efectivamente, este tipo de becas exclusivamente dirigidas a centros privados es la primera vez que se da. Porque las becas de carácter general, los alumnos tanto de privada como de pública podrían solicitarla y la siguen pudiendo solicitar. Por lo tanto, está claro que esto no se trata de una beca sin más, sino que se trata de una transferencia de dinero a las empresas privadas de educación.
Sí, porque parece que quien recibe el dinero va a ser el centro educativo, no va a las familias, ¿no?
Eso es lo que dice la orden, que el dinero va directamente al centro educativo. Pero entre las cosas que están sin fijar, sin concretar, y que te decía yo antes, que por eso estamos esperando la convocatoria, que todavía no se ha publicado, está el hecho de que no hay una cuantía fija, porque la cuantía, según ellos, vendrá determinada en función de las tarifas de los centros docentes. Es decir, si un centro docente cobra 400 euros al mes y otro cobra 250, pues según esto, las cuantías de la ayuda vendrán determinado por estas tarifas. Claro, esto en muy poco tiempo va a suponer el aumento de tarifas. Sin ningún género de dudas.
Claro, porque todos los centros se van a apuntar al carro de la máxima ayuda, ¿no?
Claro.
No está bueno, pero de todas formas, ¿tú crees que va a tener futuro?
Vamos a ver, futuro va a tener.
¿Sí?
Si no conseguimos en el mes de mayo que el gobierno del Partido Popular no gobierne en la Comunidad de Madrid. Uh-huh. Por lo tanto, en esta, como en otras cuestiones, pero vamos, en esta concretamente es esencial, porque se pone en marcha para el curso siguiente. Y es más, yo me imagino que ellos van a tener mucho cuidado y mucha prisa en sacar la convocatoria antes de esa fecha, porque entonces ya no tiene marcha atrás, por lo menos no tiene marcha atrás de cara al siguiente curso, o va a tener muy difícil marcha atrás de cara al siguiente curso.
Porque las familias que digan, sí, yo opto, matriculo a mi hija, a mi hijo en el centro tal, el centro privado de tal sitio, se pueden encontrar con la papeleta de que después no tengan dinero para pagarlo, ¿no?
Vamos a ver, en teoría ese dinero está ya presupuestado, luego está ahí. Uh-huh. Por lo tanto, el dinero está ahí. No se pueden arriesgar a no pagar unas ayudas que además, ya te digo, están presupuestadas. Por lo tanto, ese no es el problema. El problema es que esto es una política de privatización gravísima, es continuar transfiriendo dinero a la empresa privada. Pero es que además, la segunda consecuencia es que va a haber cierre de centros públicos, de bachilleratos en centros públicos, de modalidades de bachillerato, y sobre todo es que es muy curioso, si leemos con detenimiento la orden, yo animo a cualquiera, cuando se enfrente con una norma, a estudiar con detenimiento el preámbulo justificativo. Uh-huh. Es tremendamente interesante, es como literatura de terror.
Libertad de elección, supongo.
Sí, es que curiosamente, en esta orden, ellos justifican la puesta en marcha de esta beca para dar cumplimiento a una garantía constitucional del derecho a la educación, te estoy leyendo textualmente, que interpela a los poderes públicos para que en sus actuaciones no quede excluido el acceso a enseñanzas de niveles posobligatorios. Bueno, entonces yo me pregunto, vamos a ver, ¿cómo es posible que miles de alumnos en la Comunidad de Madrid se queden sin plaza en formación profesional, que son niveles posobligatorios, pública, por falta de plazas? ¿O cómo es posible que miles de alumnos se queden sin plaza de bachillerato en centros públicos? ¿O cómo es posible que los alumnos de bachillerato tengan que cambiar de centro educativo porque resulta que la modalidad que ellos quieren estudiar o la optativa que ellos necesitan para ese recorrido académico que se han trazado no la tienen en su centro? La segunda cuestión que a mí me llama la atención y que me parece una burla, pero una burla tremenda, es que dicen que sirve para apoyar la libertad de elección de las familias. Elección que podría verse limitada si los alumnos no pueden completar sus estudios posobligatorios en el mismo centro en el que han cursado su enseñanza obligatoria debido a razones socioeconómicas. Bueno, pues esto es lo que nos pasa en los centros públicos con total y absoluta frecuencia. Entra en contradicción además con lo que establece la propia orden. La propia orden posibilita el obtener la ayuda para estudiar bachillerato en un centro privado distinto del que has, en el que has estado escolarizado cursando secundaria. Luego, es mentira. Y además es que se contradice con ello. Pero ya la cosa adquiere unos niveles verdaderamente de desvergüenza total y de timo absoluto cuando en la disposición adicional única deja en manos de los centros privados la aceptación de los alumnos beneficiarios de becas. Entonces, claro, yo y cualquiera que se lo lea se pregunta, entonces, ¿quién está ejerciendo la libertad de elección? ¿Las familias o los centros?
Evidente, es evidente. Está claro. Y bueno, la repercusión sobre los centros públicos ya la has comentado, pero no sé si eso es cuantificable. Tenemos ahora a la directora de un instituto y también presidenta de la Asociación de Directores de Centros. Le vamos a preguntar, porque me parece que no han tenido mucha información al respecto. Bueno, decías tú, Isabel, que la solución estaría en mayo. Y bueno, no sé si esta medida incluso va a conseguir que ese quien la propone tenga más apoyos o no.
Yo es que me temo que van a ser muy rápidos en la publicación de la convocatoria, porque si no la publican antes, lo mismo no se publica. Uh-huh. Entonces, es evidente. Pero vamos, es que los datos que tenemos sobre la privatización de la red en la Comunidad de Madrid son tan brutales como que en el último informe del Consejo Escolar, que se refería al año 16-17, ya veíamos cómo había entre el año 2012 y 2013 y el 2016-17, que es el que se informaba, había en bachillerato dos centros menos y en la red privada 13 más. Y si ya nos vamos a la formación profesional, el resultado total era que entre bachillerato y formación profesional había 28 centros menos y 54 centros más en la red privada. Es un negocio, pero es un negocio que además lo que pretende, bajo mi punto de vista, es transferir fondos públicos a la red privada y fondos privados de las familias. Es decir,
les van a también subir la
claro, que la sean cuota. Las familias las que también contribuyan al negocio de la educación. Uh-huh. Y las familias harían bien en informarse y en preguntarse si estos centros son centros de calidad. Porque a lo mejor la gente no lo sabe, pero en la red privada hay gente que se va a beneficiar o se está beneficiando del aumento a 900 euros del SMI, porque no llegaban a esa cantidad. Y entonces digo yo que si un profesor, un maestro, un docente, estaba cobrando menos de 900 euros, que en este momento está establecido como el SMI, el salario mínimo interprofesional, pues no creo que esté en las condiciones de dar o de impartir clases, por lo menos con la tranquilidad que puede permitirse una persona que llegue a final de mes. Y es que también existe el autoempleo. Hay centros privados, tanto universitarios como no universitarios, donde los profesores tienen que darse de alta como autónomos. Y trabajan como tal. Yo creo que esas no son condiciones que propicien precisamente la calidad de la enseñanza.
No, pero bueno, el marketing es algo que hace milagros a veces.
Bueno, pues a lo mejor hay que desmentir ese marketing.
Bueno, pues Isabel, no sé, si solo se puede frenar en mayo, habrá que frenarlo en mayo.
Vamos a ver, yo no, ni yo ni UGT estamos, por supuesto, ya te digo, valorando las posibilidades legales que se puedan implementar para parar esto. Pero
Me parece que Comisiones sí ha puesto una demanda ya, ¿no?
Ha dicho que la iba a poner.
Ah, tenía entendido que la...
O sea, decir que se va a poner, pues bueno, yo no me atrevería y mi organización no se atreve a decir eso si realmente no la hemos puesto o si no tenemos en este momento en la mano los elementos necesarios para saber que podemos salir adelante con
¿Y qué recorrido puede haber? Pues, pues Isabel, muchas gracias por... como siempre, informarnos detenidamente, minuciosamente y cabalmente. Vamos a contrastar ahora la opinión de gente que está en el aula y bueno, pues muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti, como siempre, Juan.
Pues mira, me han dado, es que hoy tengo el WhatsApp abierto y entonces me están mandando temas, uno que es una Pink Floyd, comedores escolares, no sé. El tema de comedores escolares lo hemos trabajado hace poco, tratado aquí hace poco, así que vamos a ver estos melenudos qué es lo que nos cantan.
Es original.
Pues nada, un abrazo, un beso,
un
muy fuerte.
Abrazo, Juan.
Chao, hasta pronto.
Hasta luego.
Tengo un hijo de 6 años.
Buenísima versión del clásico de Pink Floyd en comedores escolares. Parece que Oregon TV es lo que me viene como referencia. Gracias a quien me ha enviado, en este momento no me acuerdo que me ha enviado este enlace. Muy divertida la versión, como os decía. Y nos ha permitido dar paso y recibir a Pilar de los Ríos. Pilar, bueno, hola.
Pilar. Hola, buenas tardes.
Gracias por atendernos, gracias por estar con nosotros. Estamos, bueno, tú eres presidenta de la Asociación de Directores de Centros
de institutos de Educación Secundaria Obligatoria.
De ADIMAD, ¿no? Sí. Y bueno, también eres directora de uno de los centros públicos de la ciudad de Madrid. Uh-huh. Estamos hablando hace un momento con una compañera de la FAPA que nos hacía una lectura de la orden que vosotros, por supuesto, entiendo que no habéis previamente conocido, que hacía y que tiene que ver con unas becas para el estudio del bachillerato.
Bien, nosotros hemos tenido noticias de esta nueva orden que se va a publicar a través de los medios de comunicación. Mm. Es verdad que si luego...
Bueno, se ha publicado ya el día 8, perdona.
Sí, bueno, se ha publicado en la página web de la Comunidad de Madrid, uh-huh. aunque luego la tendrán que desarrollar. Entonces luego
exactamente.
Sí. Pero en el primer momento, cuando tuvimos noticias, fue pues cuando se lanzó a través de los medios de comunicación. Pero sí que hay unas pinceladas de lo que va a constar esta orden, pero tienen que desarrollarla todavía.
Uh-huh. Esa es la parte que, bueno, no sé si dará tiempo para el próximo curso, pero que sorprende, deja un poco perplejos porque son becas que van destinadas directamente a los centros educativos privados, ¿no?
Sí, privados, y bueno, los concertados y los privados. Uh-huh. Según he estado viendo, se va a aplicar, los dos podrían optar.
El punto de vista de, no sé si habéis tenido tiempo de valorar esta medida, que para en algún medio he visto que al menos en el Twitter el actual presidente de la Comunidad de Madrid venía de vez en cuando haciendo guiños al respecto, ¿no? Quizá como medida electoral, no sé, eso ya.
Bueno, es verdad que esto es algo que se ha intentado poner en marcha desde hace tiempo ya y se ha venido lanzando. Lo que pasa que es verdad que ahora les entra mucha prisa. Hablan de una aplicación para el próximo curso, que desde luego a nosotros nos sorprende mucho, sí que tiene una pinta un poco de tipo electoral ya.
Sí,
pero bueno, si me preguntas la opinión que tenemos como asociación de directores, pues estamos absolutamente en contra, porque siempre hemos estado además en contra de los conciertos, porque sí, es decir, los centros concertados aparecieron en un momento en que bueno, pues se generalizó la enseñanza para todos los alumnos, y por lo tanto, si no había suficientes plazas públicas, pues se recurrió al tema de los conciertos para asegurar que todo el mundo podía estar escolarizado, pero lo que no tiene ningún sentido es lo que ha sucedido luego en algunas comunidades, como la de Madrid, que nacían centros concertados ya, cuando había plazas en centros públicos. Es decir, no tiene ningún sentido establecer un concierto cuando el Estado puede ofertar al alumnado las enseñanzas en los centros públicos que posee. Por lo tanto, no tiene sentido abrir, generar nuevos conciertos y cerrar centros públicos. Esto nos pasaba en secundaria y en primaria, pues fíjate, en bachillerato lo mismo, claro.
En infantil incluso fue bastante más demoledor,
claro,
a través del cheque
escolar.
Claro, en
infantil es donde primero pusieron el cheque escolar, claro.
Exactamente. Y en lo que es la secundaria, pues hay protesta porque, por ejemplo, ya que el argumento fundamental es la libertad de elección de las familias, pues parece que hay una buena parte de estudiantes que se quedan sin poder elegir las vías por las que quieren seguir estudiando o en formación profesional. Eso ya son miles y miles de estudiantes que se quedan sin plaza,
como sabes,
¿no?
Que eso no es, eso alegan que no es una etapa obligatoria, pues no encuentran plaza, y mayoritariamente sabes que el tema de la formación profesional sobre todo se establecen los centros públicos. Lo que pasa que también es verdad, y eso se ha notado menos porque ha tenido menos promoción, el tema de las becas que se dan a los alumnos que estudian en centros privados formación profesional de grado superior. Sabes que se les conceden unas becas también después, que prácticamente han quitado los conciertos de los ciclos formativos de grado superior, pero al darles unas becas, pues siguen pagando los estudios de alumnado que selecciona un centro privado.
Porque la selección es del centro, ¿no? Elige qué alumnos son los que pueden continuar.
Hombre, ¿sabes lo que pasa? Que yo, a pesar de que leo la ley, que los centros concertados, que yo no dudo que haya alguno que lo haga, no pueden percibir ni un solo euro más de lo que ellos asignan como gasto del alumno, la realidad es otra. Yo creo que todos conocemos que en los centros privados, de una forma u otra, el alumnado tiene otros gastos y no es absolutamente gratuita la enseñanza secundaria. Por lo tanto, vamos, no me creo que vaya a serlo en bachillerato. Si tú pides una cuota, por mucho que ve que en otra parte, pues evidentemente estás seleccionando al alumnado. Y luego hay algo que me parece muy grave. Yo no sé cómo van a gestionar estas becas. Dicen que son para los más favorecidos, pero en el caso de los cheques de educación infantil, fuesen cuales fuesen las rentas de los alumnos, el alumnado recibía ese cheque. Por lo tanto, me parece inaudito que una persona que seleccione un centro privado, que lo puede seleccionar, que le ayude con dinero público. Lo que hay que hacer es invertir ese dinero en los centros públicos, garantizar plazas a todo el mundo en centro público y en buenas condiciones y con buenas instalaciones.
La relación de la administración en la gestión de los centros públicos no ha pasado por buenos momentos, pero el diálogo antes de poner en marcha medidas, vosotros desde, bueno, imagino que tendréis ahí una comunicación, un contacto importante con la Consejería de Educación, ¿no? en estos temas.
Sí, lo hay, ¿no? Sí, mantenemos reuniones, pero hay veces que nos sorprenden con medidas como este tipo, que no hemos recibido ningún tipo de consulta previa a la asociación. Nosotros como asociación representamos a más del 70% de institutos de enseñanza secundaria de la Comunidad de Madrid, uh-huh. O creo que podríamos aportar algo. Nos ha pasado lo mismo con el decreto de convivencia que se va a publicar,
sí.
Que tampoco se nos ha solicitado, se nos ha consultado previamente, sobre todo aquellas personas que van a ser artífices de la aplicación de ese decreto de convivencia. Recae sobre todo en los equipos directivos de los centros. Entonces nos sorprende que en ningún momento nos hayan hecho llegar el borrador, hayamos uh-huh. podido hacer alguna aportación, es decir, bueno, pues elementos que evidentemente repercuten mucho en la vida de los centros, que no se consulten a los equipos directivos, que son los que llevan ultimando los mismos.
¿Y qué razón hay, preguntando directamente, para que no estéis en el Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid?
Pues mira, no lo sé, yo lo pregunto todos los días. Lo llevo reclamando desde hace mucho tiempo, porque sería un medio de conseguir obtener borradores, poder hacer oír nuestra voz, uh-huh. Que creo que es una voz bastante importante. Vamos a ver, todos sabemos que los equipos directivos de los centros son los que ponen en marcha todas las políticas educativas dentro del día a día de la educación. Uh-huh. Entonces, llevamos solicitándolo desde hace mucho tiempo y, bueno, pues no recibimos respuesta. Cuando nos piden opinión la damos, pero uh-huh. si no, pues muchas veces nos quedamos sin poder opinar porque no somos consultados.
¿Y en los claustros cómo se están recibiendo todas estas noticias? Supongo que bueno, pues habrá opiniones para todo, pero entiendo que es un perjuicio claro para el futuro de la educación pública en la Comunidad de Madrid.
Vamos a ver, en general a todos los que apostamos por la enseñanza pública, el que vayan ampliando conciertos en las diferentes etapas educativas, pues desde luego no nos parece lo más apropiado. Ya te digo que lo hemos dicho en otras ocasiones, lo dijimos cuando el tema de la formación profesional, cuando el tema con las becas que se concedieron, uh-huh. y bueno, siempre hemos defendido que si hay puestos públicos de enseñanza pública, no tiene ningún sentido que se establezcan nuevos conciertos. No tiene ningún sentido que se ceda suelo público para abrir centros concertados y no se inviertan ese dinero que se van a invertir en mejorar los centros públicos, que son los que son propiedad del Estado y son los que tienen que asegurar una buena enseñanza al Estado.
El tema legislativo vosotros tenéis que estudiarlo muy muy a fondo, ¿no? Porque a fin de cuentas después todo depende de esa interpretación de la legislación y en asuntos como estos parece que hay contradicciones con las actuales leyes, ¿no? Entiendo que como funcionarios públicos no podéis personaros en ningún tipo de demanda, ¿no? Tenéis jefes que son cargos políticos y que hay que obedecerlos. ¿Lo que cuento es un esquema simplón, simplificado o es así?
No, nosotros somos funcionarios y nosotros tenemos hacer respetar, hacer cumplir las normas que nos marcan nuestros superiores. Hombre, si detectamos que hay algo que está fuera de norma, podremos elevar nuestras quejas, pero uh-huh. nosotros tenemos que cumplir las indicaciones que nos dan nuestros jefes. Somos los representantes de la administración dentro de los centros.
Uh-huh. Una cuestión que yo he visto más en otro tipo de de primaria y es el asunto de la elección de los directores, ¿no? Y, uh-huh. y la importancia de los consejos escolares. Sí. Estamos en un momento bajo de participación y de comunidad educativa.
Pues la verdad, ¿sabes lo que pasa? Que hay mucha diferencia la ha habido siempre, ¿eh? Entre los centros de primaria y los institutos, los centros de secundaria. Uh-huh. En general, los padres de los centros de primaria, las AMPAs, tienen mucha más fuerza, porque yo creo que hay mucho más seguimiento por parte de las familias hacia sus críos más pequeños.
Claro.
Y luego esta implicación se baja un poco cuando se llega a los institutos. De hecho, si tú ves las estadísticas de los personas o los votantes que hay en los institutos de secundaria cuando hay elecciones a consejo escolar por parte de los padres,
claro.
Es muy baja. Uh-huh. Bueno, parece que el alumno pasa una etapa mayor y no necesita la intervención de los padres, y yo creo que es un error, ¿eh? Porque es una etapa muy complicada a los 12, 14, 15 años, y sería importante que trabajásemos al unísono las familias y los centros. Entonces es verdad que ahí, bueno, pues es complicado, que podemos contar con la participación muchas veces, las rampas tienen dificultades para seguir, y no tienen tanta fuerza como tienen los centros de primaria, es diferente.
Y, bueno, claro, el hecho de encontrarse a la puerta del centro educativo todos los días, eso facilita y ya pues con determinada
edad... Claro, claro, es diferente, es diferente. Sí. Y sobre todo que parece eso, que el niño ya es más mayor y bueno, pues que... Luego en los centros de primaria hacen muchas actividades extraescolares promovidas por las AMPA, con lo cual eso sí que promueve mucho más movimiento de las familias en los centros.
Sin embargo, como bien dices, es en las edades de adolescencia fundamental que el contacto sea mayor y bueno, a veces lo que nos llega son pues también quejas de que hay como cierto temor a que las familias se inmiscuyan en temas que tienen que ver con el centro, ¿no? Y que hay centros donde se cierran un poco en banda, ¿no? En primaria parece que hay más apertura, incluso hay centros que pues dejan que se entre en el aula y que participen las familias, no sé. Evidentemente un instituto es otro territorio.
Pero no creo que haya, vamos, yo llevo muchos años de directora en el centro, conozco mucha gente, muchos directores en los centros, y hemos mantenido una relación buena con las AMPAs y de colaboración. Lo que pasa es que son los mismos chicos los que muchas veces cortan la participación de los padres en los centros. Es decir, ellos se consideran mayores y el padre puede intervenir le resulta complicado. Pero no, tiene por qué, ¿eh? Y de hecho hay muchos centros que dejaron los centros abiertos para que puedan hacer actividades, ¿no? En mi centro se
hace
informática en mis instalaciones para los padres. Que no hay un rechazo por los institutos. Yo creo que se junta una serie de cosas, una serie de circunstancias que hacen que esta participación sea menor. Pero no se puede achacar. Puede haber algún centro, pero como puede haber algún centro de primaria,
también
se puede achacar a que de los centros haya reticencia. Ninguno.
Pues he aprovechado para preguntarte más allá del tema que teníamos pendiente, porque, bueno, pues es la primera vez que conversamos y bueno, la única pregunta que me quedaba es si todo esto sigue adelante, esto hay que verlo, me refiero a la medida de estas becas, ¿debe preocupar en lo que es la educación pública una repercusión de estas medidas?
Hombre, es cierto que muchos de los centros, ahora mismo en las etapas de bachillerato, sí que tenemos mucho entrada de alumnos que provienen de centros concertados y que desean continuar sus enseñanzas en un centro público. Pero también hay mucha gente que está en la pública y está convencida que quiere estar en la pública y hay veces que no encuentra plaza. Bueno, pues tendremos que pelear por seguir ofertando una enseñanza de calidad y que las familias no vean la enseñanza pública como una cosa terrible, porque desde luego las declaraciones que ha habido de que queremos ayudar a aquellas personas que no tienen dinero, que no tengan que ir obligados a un centro público, pues me parece muy duro, y el centro público no es tan terrible. No. Los centros públicos ofertamos muy buenas enseñanzas, hay excelentes profesionales, y de hecho los resultados lo demuestran. Tenemos excelentes resultados en selectividad, chicos, unas pruebas de acceso, premios extraordinarios. Cuando oyes entregan los premios extraordinarios de bachillerato y secundario, estamos a la par los centros públicos con los centros concertados, no tenemos nada que envidiar. Por lo tanto, pues bueno, tendremos que seguir haciéndolo bien y pelear por ofrecer una enseñanza de calidad en los centros y hacer el nuestro donde tengamos que hacerlo bien.
Pues muchísimas gracias, Pilar de los Ríos, presidenta de ADIMAD. Gracias por haber compartido tu tiempo con nosotros.
De acuerdo, gracias a vosotros.
Un abrazo y hasta pronto.
Muy bien, hasta pronto.
Y elegir nombre ahora es difícil. Sí, sí. No, los nombres de ahora no me van. A todos los llaman igual. Nico Bachel.
Valentín, hola.
Hola.
¿Cómo estamos?
Bueno, bien. Como siempre.
Bueno,
ya.
Claro. ¿Verdad que sí?
A ver.
Bueno, pues Valentín, hemos estado hablando con María Ángeles Alonso de PEPA, de la Plataforma por la Escuela Pública de Aranjuez, y nos ha confirmado que no hay límite de edad, que son más que bienvenidos los textos de los relatos de las personas de cualquier edad. Así que, Valentín, tú,
dime,
¿te vas a animar a participar?
Bueno, si me mandáis dónde hay que enviarlo.
Pues por supuesto, te mandamos las bases ya, por un correíto electrónico, ¿te parece?
Me parece muy bien.
Pues estábamos comentando que este año el tema tiene que ver con el futuro soy yo, creo que es el título de la convocatoria, y yo no sé si tienes algún texto así que pueda servir para hablar del futuro.
Pues sí, yo tengo aquí uno que es La aventura de Alonso.
Bueno, pues te escuchamos.
Alonso es un niño muy feliz con sus papás y hermanitos, pero su inteligencia le hace ser muy imaginativo. Todas las noches mira al cielo estrellado y se pregunta, ¿habrá niños allí arriba? Por hacerse tantas veces esta pregunta, aquella noche tuvo un sueño. Soñó que era un astronauta con la misión de encontrar el planeta de los niños. Empezó un duro entrenamiento, pero su mayor preocupación era poder regresar otra vez a la Tierra. También pensó que si llegaba donde había niños, tendría que llevarles juguetes. Por fin llegó el día y despegó con su nave espacial. Después de un largo viaje llegó a un bonito planeta. Cuando miró al exterior dio un grito de alegría. Muchos niños rodeaban la nave. Había llegado al planeta de los niños. Se puso el traje espacial y salió fuera de la nave. Pero los niños le decían que se quitara el casco, que allí podía respirar sin él. Alonso estaba muy contento de haber hecho ese importante viaje. Uh-huh. Y sobre todo viendo lo contentos que estaban aquellos niños con los desconocidos juguetes. El desayuno aquel día le gustó más que de costumbre, contándoles a sus hermanitos su gran aventura. Uh-huh. Y a pesar de saber que todo había sido un sueño, Alonso sigue mirando al estrellado ciego y al cielo y se hace la misma pregunta, ¿habrá niños allí arriba? Que algún día tenga una bellísima respuesta es el ferviente deseo del abuelito Valentín.
Pues el cielo lo dirá. Estupendo, hermosísimo relato, como siempre, Valentín, muy entrañable. Y bueno, pues estamos ya al final, ya se acabó nuestro tiempo de esta semana, así que nada, animamos a todas y a todos.
Para mí lo bueno siempre dura poco.
¿Verdad
el
que
estar
sí?
En Radio Enlace para mí es una gozada.
Pues Valentín, habrá que repetir la experiencia de hacer el programa aquí. Vamos a ver qué podemos hacer, ¿vale? Porque vamos siempre corriendo sin tiempo. Así que yo encantado de tenerte aquí. Y bueno, a vosotras y a vosotros os decimos eso, que cualquier tema que queráis que tratemos, asunto, publicidad, etcétera, en torno a la educación, que escribáis a radio@fapagenerdelosrios.org. Valentín, buena semana, un abrazo muy fuerte.
Pues muchísimas gracias y como todas las semanas, a las órdenes de mi comandante, como es
espacial. Un abrazo, adiós Valentín.
Hasta la próxima semana.